Hola, mi nombre es Ricardo Durán y les doy la bienvenida a El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. En este episodio, nuestro invitado es Roberto Musso, líder, cantante y guitarrista de El Cuarteto de Nos, una banda uruguaya que encarna un caso de éxito muy particular. Roberto es ingeniero de sistemas, además de ser un letrista muy auténtico, un maestro de la palabra que ha logrado conectar profundamente con muchas generaciones. En esta entrevista repasamos la historia y evolución de El Cuarteto. Hablamos sobre sus letras, sobre su relación con el rap, el impacto que tienen en la vida de sus fans y sobre lo extraño que puede ser alcanzar el éxito internacional cuando ya se es un hombre maduro, con una familia y una carrera en marcha por fuera de la música. Roberto Musso nos atendió muy amablemente desde Montevideo y esta fue nuestra conversación.
Hola Roberto.
¿Cómo estás, Ricardo? ¿Bien?
Bien, ¿cómo te ha ido?
Bien, ¿y tú?
Todo en orden. ¿Cómo va el paso del confinamiento y la cuarentena por allá? Estás en Montevideo.
Sí, estoy en Montevideo. Mirá, en realidad nosotros estábamos en plena gira por México, allá por marzo, y seguíamos la gira por Centroamérica, por Costa Rica, Dominicana, Panamá, y justo cuando estalló esto del coronavirus estábamos en la Vive Latino, ¿viste? El festival ese gigante allá en México, presentando el disco nuevo nuestro, y fue el último show, ese, sin pensarlo prácticamente, al otro día ya, ¿viste? Todos vinieron todas las suspensiones de shows y todo, y nos vinimos para acá, para Uruguay. Así que ya desde el mediados de marzo, por ahí, que llegamos acá a Montevideo, y estamos acá, desde ahí, esperando un poco a ver qué pasa con todo esto, ¿no?
Claro. Roberto, quería empezar esta charla pidiéndote que nos contaras sobre tu primera canción, la primera canción que compusiste. ¿Cuál es esa historia y cómo fue?
Sí, yo creo que en realidad hay varias primeras canciones que hice, porque nosotros, viste, nos conocemos con la mayoría del cuarteto desde que estábamos en secundaria, desde que éramos muy, muy pibes, como decíamos acá, muy chicos, ¿viste? Uh-huh. Y teníamos una banda antes, casi los mismos integrantes del cuarteto, pero que hacíamos covers de los Beatles, de los Rolling Stones, del Zeppelin. Teníamos 14 años, 15 años de edad, fíjate vos, ¿no? Estábamos tocando en los cumpleaños de 15 nuestras hermanas, ¿viste? Y amigas y eso. Y a partir de ahí, con esa base, fue que me acuerdo que me animé a hacer mi primera canción en inglés, era, ¿no? Y era una burda copia y un plagio de canciones de los Beatles, ¿viste? Requechadas ahí, pedacitos. Pero que bueno, fue un poco la primera composición. Después, en realidad, cuando empezó un poco las primeras canciones que yo creo que llegaron a ser un poco la chispa, ¿viste? La semilla de lo que es el cuarteto hoy, fueron las canciones de nuestro primer disco solos, que se llamaba Soy una arveja, allá en el año 86, por ahí. Y fue en ese disco realmente, ¿no? Cuando ya empezaba a tener un poco idea de que quería agarrar por ese lado un poco del sarcasmo, de la ironía, del humor un poco negro, ¿viste? Por ahí fue un poco el puntapié inicial en ese disco de lo que fui como compositor después, mucho tiempo después, ¿no? Pero siempre ha sido, como vos sabés, una etapa muy sinuosa, cambiando un poco la óptica, ¿viste? Que ha sido un poco el secreto también por el cual seguimos llegando a generaciones mucho más jóvenes hoy por hoy.
Hay una cosa muy, muy interesante en el caso de ustedes, y es que el éxito internacional les llega más de 20 años después de haber empezado, y tú tendrías que 40 y tantos cuando Sale Raro y todo esto, y La Casa de Damián y demás. ¿Cómo se recibe o cómo recibieron ustedes ese éxito después de tantísimo tiempo tocando y siendo ya personas maduras, hombres hechos y derechos?
Sí, sí, está muy bien la pregunta que haces. Es muy curiosa, ¿viste? En ese aspecto, la historia nuestra, porque también nada es casualidad, digamos, en todo el recorrido de un artista y como ser humano, digamos, de cómo te van sucediendo las cosas, ¿no? Nosotros empezamos, como te decía, como una banda preadolescente, ¿viste? Que seguimos siendo con ese espíritu muchísimos años, hasta ahora también lo seguimos con el espíritu, digamos, pero nunca pensamos que la música iba a ser nuestra forma de vida, digamos, ¿no? Nuestra principal forma de vida. Lo tomamos siempre como un hobby, como algo alternativo a nuestros estudios, que empezaron con nuestras carreras universitarias, después, porque yo empecé a estudiar ingeniería, Santiago y Ricardo, mi hermano, en arquitectura, ¿viste? Y nuestro primer público realmente fue el público universitario en aquel momento, ¿no? Y nosotros a mediados de los 90, ¿viste? Ya con unos añitos ahí de rotación aquí en el Underground de Montevideo, sacamos un, tuvimos unos años y un disco que fue realmente un pico de popularidad muy grande, ¿viste? A partir de ahí sí nos volvimos una banda masiva en Uruguay, te diría desde mediados de los 90, ¿no? Pero claro, fue muy hermético y quedó dentro de fronteras, porque también era una propuesta muy, como muy local, ¿viste? Me da la impresión de las letras y todo, como que no trascendió para afuera, ¿no? Y recién, como bien decís vos, recién en el 2006, o sea, 10 años después de lo que te estoy contando de ese disco y de ese momento masivo aquí en Uruguay, es que con el disco Raro se abren las puertas de un mundo, de un portal desconocido para nosotros hasta ese momento, ¿viste? No, ni habíamos pensado que tuviera esa posibilidad. Nosotros estábamos muy contentos, o sea, con lo que estaba haciendo el grupo aquí, con nuestras vidas personales paralelas, digamos, y Raro vino como esa llave, ¿viste? Para una puerta desconocida que nos abrió hasta donde somos en este momento ahora la banda como está colocada, ¿verdad?
Pero, ¿cómo, o sea, cómo se afronta? Porque eso tuvo que cambiarles la vida en mil sentidos, ¿o no?
Sí, sí, pero sabes que fue algo muy paulatino, ¿no? Como todo. Tampoco fue que de la noche a la mañana nos empezó a conocer todo el mundo y llenábamos estadios en todos los lugares donde iba. Realmente eso no pasó. Y ya con la madurez que teníamos en ese momento, yo creo que cuando fue a mediados de los 90, lo que te contaba Uruguay, sí fue un shock un poco más fuerte, ¿viste? Porque ahí sí fue un disco que tuvo muchísima exposición, muchísima popularidad, y realmente eso nos cambió un poco nuestra vida, ya te digo, doméstica aquí en Uruguay, digamos, ¿no? Pero con Raro pasó que se fueron dando las cuestiones paulatinamente, digamos, ¿no? Lo que sí sucedió en determinado momento, yo creo que fue cuando estábamos nominados ya en Bipolar para el primer Latin Grammy, ¿viste? Que veíamos que también cada país que íbamos iba subiendo mucho la cantidad de gente y todo, tomar la decisión, sí, de dedicarnos exclusivamente a la música, ¿viste? Yo creo que ese sí fue un momento quizás de los más decisivos para nosotros, porque fue una decisión que atravesó nuestras vidas artísticas, nuestras vidas personales y nuestras vidas familiares, ¿no? Porque también cada uno ya tenía una familia formada, ¿viste? Éramos gente grande y realmente esa decisión fue unió mucho al grupo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hacemos de acá? ¿Nos dedicamos 100% al cuarteto y a la música o seguimos siendo mitad y mitad, part-time músicos y part-time ingenieros o arquitectos o otra cosa, ¿no? Y realmente yo creo que esa decisión de habernos dedicado a la música fue muy buena. Hoy con el diario del lunes, digamos, se lo puedo decir que fue acertada, ¿no?
Claro, porque una cosa es cambiar de carrera a los 40 y tantos y otra es cambiar de rumbo a los 20 y tantos.
Claro, por eso te digo, en aquel momento, yo creo que ya lo he contado, ¿viste? Y a cada uno tuvo su decisión familiar propia dentro del grupo, digamos, ¿no? Pero yo le contaba cuando decidí tomé esa decisión junto con mi esposa, que también estaba justo embarazada de lo que era mi primera hija, y ella me dice, mirá, yo si le cuento a mis amigas, sin decirle quién sos vos, que mi esposo a los 40 y pico de años va a dejar su trabajo de ingeniero súper bien remunerado, estamos por tener nuestro primer hijo, estamos por cambiar de casa, y deja ese trabajo de ingeniero para irse con la banda de rock de sus amigos cuarentones, me dicen, no lo deje. Pero bueno, tuvimos el apoyo de todos, por suerte.
Hay otro aspecto fundamental, digamos, en el éxito del cuarteto, está lógicamente en las letras. Esas letras, digamos, cuando uno ve, por ejemplo, tu charla TED y explicas ese proceso en el que escoges las palabras agudas y haces un Excel con todas las palabras, también implica mucha lectura. ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanto? O sea, ¿cómo interiorizas todos esos elementos que te permiten escribir de esa forma?
Sí, bueno, mira, yo creo que hay un poquito de cada experiencia mía a nivel personal, ¿viste? Que aportan al Roberto compositor, digamos, ¿no? Mi pasaje por la mucha gente me pregunta si yo estudié filosofía, por ejemplo, o psicología, ¿viste? Y como queda medio desacomodada cuando digo que en realidad mi mundo es el matemático y la de ingeniería, pues la verdad que a mí, tanto como la música, sí me fascinó muchísimo la matemática y todo lo que tiene que ver con lógica, ¿viste? Y todo eso, ¿no? Pero paralelamente siempre fui muy buen lector. Desde chico, mira, mi papá era fanático de la ciencia ficción, de la ciencia ficción no tanto de marciano, sino más científica, por decirte algo, yo qué sé, más de Isaac Asimov, ¿viste? Lovecraft, todo eso. Había la biblioteca de mi casa, estaba lleno de esos libros. Y mi primer acercamiento con la lectura fue a los 11, 12 años, yo me leía libros, ¿viste? De Bradbury o Asimov, digamos, ¿no? Después, ya, me encantó y al tener también contacto con el idioma español, ¿viste? Me encantaron los y soy un gran consumidor de artistas latinoamericanos, ¿viste? De escritores latinoamericanos. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, García Márquez, obviamente está dentro de mis favoritos. Mi primera vez que fui a Colombia, por ejemplo, que fui como turista, digamos, con el cuarteto, fue muchos años después. Me acuerdo de estar leyendo crónicas de un secuestro, ¿viste? En Colombia. Entonces, claro. Como que lo revivís de una forma diferente. Bueno, Cortázar, ¿viste? Borges, todos esos libros son artistas que, o sea, escritores que también me llegan muy, muy fuerte. Yo creo que en toda esa experiencia, ¿viste? Y eso de tener un poco del matemático, del espíritu estructurado y muy minucioso y obsesivo de la ingeniería, con la apertura hacia las letras, que yo siempre digo también que hay una, o sea, la frontera entre lo que es los números y las letras es un universo para mí que es único e indivisible, ¿viste? Yo creo que todo eso ha hecho un poco la temática de la estructura, sobre todo de las letras de las canciones del cuarteto, ¿no?
Claro. ¿Qué tanta cercanía hay o qué tanto interés ha habido, por ejemplo, con el rap? Porque sí, como que parecen letras de rap, se sienten como letras de rap en un montón de ocasiones.
Sí, nosotros tenemos con el cuarteto, viste, una bueno, vos has escuchado bien, no somos una banda fundamentalista de rock, ni por asomo, digamos, nos hemos tomado siempre cuestiones para fusionar, y el rap ha sido un elemento que me, primero que nada, viste, me facilitó a mí el poder poner mucha información en una canción, viste. A modo de lo que te decía hoy del idioma español, de poder jugar con los recursos de las figuras gramáticas, ¿viste? De los sinónimos, de los oxímonos, de los juegos de palabras que tiene el español, ¿viste? Que es para mí maravilloso. Aunque por un lado es complicado para escribir porque le faltan muchísimas palabras agudas o cortitas como el idioma inglés, ¿viste? Que está hecho específicamente, claro, para eso, y que quizás para una musicalidad es mucho más adaptable. Pero la riqueza que tiene el idioma español me permitió eso, ¿viste? Y el rap en todo aspecto me sirvió para salir un poco de esa, quizás, viste, el formato de canción pop, que tenés una estructura de una estrofa, un puente y un estribillo, donde no podés jugar con tantas palabras, me limitaba un poco, viste. Y con mi apertura hacia el rap, yo creo que a partir de Raro, sobre todo, me facilitó eso, ¿no? El poder poner mucha información, de muchas capas de personajes, de historias, que me lo posibilitó realmente por el rap, digamos. Tampoco es un rap, como viste, un rap muy crudo, es un rap muy rock rap, por decirte algo, rap, claro, pop, por alguna forma de decirlo, ¿no?
Sí. ¿Y hay algunos artistas puntuales de rap que hayas tenido como referentes?
Bueno, sí, yo creo que en el momento que salió Eminem, sobre todo, viste, a principios de los 2000, fue algo que me llamó muchísimo la atención, viste, cómo poder tener una estructura, viste, dentro del formato pop, un rap con letras súper interesantes, con unas producciones, viste, las de Dr. Dre, que volaba en la cabeza realmente. Yo creo que Eminem fue uno de los referentes realmente de cómo llevarme a explorar lo que fue realmente Raro y lo que vino después a partir de Raro, ¿no?
¿Qué tan fácil es memorizar las letras del cuarteto? Una cosa es escribirla y otra es...
Cada vez que pasa más difícil. Igual te confieso que sabés que me cuesta más o tengo un ratio más grande de errores en las letras, en las canciones que tienen menos letras, ¿sabés? Me equivoco más en las canciones más de formato pop, como te decía, que las de rap con mucho letra, porque en esas es como un tren, ¿viste? Que vas agarrando y te enganchás de la vida y seguís para adelante y dentro de mi lógica cerebral, ¿viste? Me acuerdo más de esas, ¿no? Pero también ha sido, por suerte, que el público ya sabe todas las canciones, entonces cuando me olvido, le miro, ya aprendí a leer los labios y me reengancho por ese lado.
Hay una cosa en Ya no sé qué hacer conmigo, y es que, no sé, tal vez la empezamos a oír hace como 15 años, pero en la vida de cada uno de nosotros pasan esos 15 años y sigues sintiendo que no sabes qué hacer contigo, por más y ahora menos. ¿Ese sentimiento permanece también?
Por suerte sí, porque yo creo que esa canción lo que hace es justamente el tener ese horizonte dinámico, ¿viste? Y no el decir, llegué, ya estoy cumplido y satisfecho como ser humano y todo, que bueno, es válido también, pero a mí siempre me ha gustado eso, el de autodesafiarme, ¿viste? De seguir adelante buscando nuevas cuestiones sin estar cómodo en ningún lugar, ¿viste? Yo creo que ha sido un poco la apuesta del cuarteto. Y vos escuchás esa canción hoy, yo a veces, viste, la pongo, veo mismo los comentarios de YouTube de jóvenes, viste, o gente que se acerca y conoce la canción recién ahora, como bien decís vos, 15 años después, y se piensa que es una canción actual, viste, no puede acreditar que es una canción que tiene 15 años, digamos, ¿no? De hecho, yo cuando la compuse, que también tenía 30 y largos de años, sí, ahí, pensé que era una canción que la iba a entender gente mayor de 30. Nunca me imaginé, como pasó, que la tomó como estandarte una generación de pibes de 15, 16, 17 años, digamos, a esa altura. Así que realmente sí, está muy bien lo que me preguntás y lo siento como que sigo sin saber qué hacer conmigo.
Claro, porque uno podría pensar incluso que es una canción que con el tiempo podría ir haciéndose más larga y más larga y más larga, porque podrías ir sumándole versos y estrofas cada 5 años, no sé.
Tal cual. Sin dejar de tener la que ya tiene, digamos, que siguen siendo
claro.
Vigente, ¿viste? Es igual que Mi Lista Negra es otra canción que está en Bipolar.
Claro.
Que habla de Tarera, que yo siempre digo en el show en vivo que si la siguiera escribiendo demoraba 3 horas y media la canción.
Y hay otra cosa que alguna vez, cuando hacíamos entrevistas presenciales, te pregunté y me sigue dando vueltas y como que tú tiras pistas sobre eso, pero me sigue dando vueltas esa duda y es cómo logra una banda de hombres maduros, ya con familia, con casa, con carrera, todo esto, con tanta experiencia, conectar de esa forma tan fuerte con eso, con adolescentes de 15 años, ni niños. ¿La respuesta sigue apareciendo o no?
Sí, está bien. Yo creo que si me la preguntaste alguna vez, seguramente te habré dicho que no sé la fórmula cuál es realmente, porque la sigo sin conocer, por suerte, ¿no? Porque pasa eso. Sí, te soy sincero, viste que hay canciones, por ejemplo, como Cuando Sea Grande, viste, o algunas otras, unas cuantas varias, que como que trato de conectarme con el Roberto adolescente, ¿vos sabés? Por decirlo, cómo viví esas situaciones con el Roberto de 17 años, o cuando me enteré de determinado tema, cómo lo vi con mis padres, viste, y todo eso, o con mis amigos del momento, o cómo realmente pensaba yo que iba a ser el futuro en aquel momento, y trato de conectarme, ¿no? Como un autopsicoanálisis, digamos, pero a veces lo hago, y muchas veces lo hago en las canciones esas, viste. Pero después lo otro, me parece que es más que nada es lo que te digo, como no estar conforme, o no estar en tu zona de confort seguro de lo que estás haciendo es lo que querés hacer por siempre, y buscar la vuelta de patear el tablero, ¿no? Que es un poco también lo que me siento yo como cuando era también mucho más joven. Yo a veces pensaba que también que los artistas maduros, y cuando uno hablaba de un disco maduro de un artista grande, era sinónimo de aburrido, ¿no? Yo decía, el disco maduro de fulano, es el disco aburrido de fulano, ¿no? Y yo creo que por suerte con el cuarteto no ha pasado eso, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con que yo no te miento tampoco, yo ahora a las canciones le pongo muchísimas más horas de trabajo de hace muchos años atrás, digamos, también, ¿no? Y también estar sintonizado con los temas que pasan, tanto musicales como temas sociales que están pasando alrededor nuestro, me parece que también hace que las canciones sean muy, muy contemporáneas, ¿no? Sobre todo las de Jueves, las de este último disco, por ejemplo, también tuvo un clic muy grande, ¿viste? Con la juventud, ¿viste? Yo creo que tiene que ver mucho con que eran seres muy, muy sintonizables con la realidad latinoamericana, del joven latinoamericano de hoy, ¿viste? No hay vuelta.
Allá iba un poco también la siguiente pregunta, y es ¿cómo describirías tú ese proceso, digamos, de Raro a Jueves, cuando ya hay como esa etapa de visibilidad internacional? ¿Cómo describirías esa evolución del cuarteto?
Sí, mira, nosotros cuando salió Raro y empezamos a girar internacionalmente, que era la primera vez que estábamos yendo, bueno, a Colombia, a México, a Ecuador, a Perú, mucho más seguido a Argentina, a Chile, nos planteamos el tema de qué era el cuarteto para nosotros y para el público. ¿Iba a ser el grupo de Raro para adelante o un grupo de Raro para atrás? Porque nosotros teníamos, como bien me preguntabas vos, unos cuantos años, unos cuantos discos, unas muchísimas canciones de Raro para atrás que el 98% de la gente fuera de Uruguay no conocía. Entonces era una posibilidad, ¿viste? Hacer, bueno, después de Raro, ¿qué hacemos? Hacemos una recopilación de lo mejor del cuarteto de los 90, no sé cuánto. Y sin embargo, también a nivel grupal, yo creo que fue una muy buena decisión el hacer, no, mira, nosotros estamos viendo cómo pegó Raro con la gente, ¿por qué no seguir por este camino y seguir sacando, bueno, discos y ver qué pasa, realmente, si la gente se sigue enganchando con las canciones? Y realmente el experimento funcionó, eso, ¿no? Nosotros, de hecho, Nosotros el 99%, ahora te digo, casi el 100% de lo que es el show en vivo son de raro para adelante. No tocamos casi canciones para atrás, porque también fue una idea, una etapa anterior. Y nosotros vemos que artísticamente nos copa mucho más y al público también lo que vino de raro para adelante. Entonces yo veo que fue como de continua evolución, ¿viste? Evolución a nivel, también a nivel compositivo, a nivel de nosotros como instrumentistas, como performers, a nivel técnico y todo, como que ha crecido muchísimo la banda desde raro hasta ahora, porque realmente para una banda a veces de muchos años, tu época de gloria, digamos, capaz que fue unos años atrás y estás viviendo de eso, ¿no? Y para nosotros realmente estamos viendo como que el momento de más aceptación y más convocatoria es ahora. Bueno, no ahora por la pandemia, pero sí, hasta el 2019, digamos, ¿no?
Y en términos de composición, en términos artísticos, esa evolución, ¿qué tan fuerte ha sido? ¿Qué tanta transformación percibes ahí?
Mira, primero que nada, que a mí me encanta el momento que estamos viendo ahora y a todos nos gusta muchísimo, ¿no? A veces lo comparás con etapas anteriores y decís, bueno, qué suerte que estamos acá, sin desmerecer lo que fue antes, digamos, ¿no? A nivel, vos me decís, compositivo, también cada vez se hace más difícil o se me hace más difícil quizás el tocar un tema conceptual nuevo que no hayamos tocado antes con el cuarteto, ni tampoco nadie, porque siempre la idea nuestra ha sido la originalidad ante todo, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido una competencia a veces con uno mismo, decir, bueno, está, pero este tema yo ya lo toqué en otra canción y está muy bien así, o sea, ¿no? Hay que irle buscando cuestiones novedosas, ¿no? Yo creo que Jueves, en ese aspecto, fue a diferencia de lo anterior, viste que, por ejemplo, Habla tu espejo, que fue dos discos anteriores, fue un disco mucho más introspectivo. Claro. Me salió ahí la beta de por qué no hablar de pues, había sido padre hacía muy poquito por primera vez de Federica y contar un poco esas sensaciones, cómo me sentía. El tema de mi mamá, viste, que estaba con la enfermedad de Alzheimer en aquel momento y justo esas dos cosas pasando simultáneamente, de una vida que llegaba a una vida que se apagaba, viste, cómo llevarlas a la parte artística, me parecieron interesantes compartirlas, viste. Yo creo que salió un disco súper emotivo y de hecho son canciones que seguimos tocando ahora con las otras del cuarteto más fiesteras y que pasan desapercibidas como un universo único, ¿no? Apocalipsis Zombie yo creo que fue después un disco un poco más lúdico, con personajes, digamos, la bestia, el hombre invisible, el zombie mismo, que nos retrataban como sociedad, me parecía bien como un espejo, pero que decantó después en Jueves, que siguió un poco la línea de Apocalipsis Zombie de autocriticarnos como sociedad, pero desde personajes más de carne y hueso, ¿no? Como lo que te decía. Viste, Marioneta es un personaje hiperconsumista que todos llevamos adentro. El contrapunto contra la computadora puede ser cualquiera de nosotros, retrucándole a la computadora del mundo digital que vivimos. Yo creo que por ese lado, yo creo que también empatizó mucho más con el público las canciones de Jueves, ¿no?
Ok. Roberto, una última pregunta. En la charla TED hablas de una chica que enfrenta el tratamiento del cáncer y tiene esta frase tatuada de soy un guerrero y todavía respiro. ¿Volvieron a saber de ella?
No, ¿sabes que no? Y te digo, en realidad, cada vez que me preguntas eso me recontra emociona porque me acuerdo de aquel momento, pero yo en realidad puse ese ejemplo como uno de cientos, ¿sabes? Vos no sabés lo que es la cantidad en los shows de gente en distintas situaciones, ya te digo, ¿no? Con problemas de salud, gente que tuvo problemas de salud psíquica, gente discapacitada, que todos te han dicho y como un denominador común, cómo las canciones del cuarteto la han ayudado a sobrepasar esas condiciones, ¿viste? Y que es algo que a mí me tomó por sorpresa y te digo, lo sigo viviendo como algo que me sigue sorprendiendo. La verdad que me llena de orgullo también todo eso, de cómo las letras pueden ser tan sanadoras, ¿viste? En un aspecto. Y lo vemos también en la cantidad de mails o gente que nos consulta para eso, ¿viste? Para mandar un saludo, para contarnos su experiencia de cómo nos sanó determinada canción, que es algo que, te juro, que en el momento de hacer las canciones no soy consciente de eso, pero que sí somos conscientes en el momento que estamos tocando en vivo para toda esa gente. Y la verdad que es súper emocionante y te digo, vale ya de por sí todo el esfuerzo que hace de la música solamente para tener un caso de esos, pero son cientos, no te miento.
Ok. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, por el contacto. Y bueno, estamos a las órdenes, a ver si la próxima es en vivo. Esperemos que sí.
Claro, siga. Ojalá. Un abrazo, que estén muy bien por allá.
Chao, gracias. Chao.
Así termina nuestra conversación de hoy con Roberto Musso del Cuarteto de Nos. Este ha sido un nuevo episodio de El Pulso de la Cultura, el podcast de Rolling Stone. Yo soy Ricardo Durán y espero que volvamos a oírnos muy pronto. Un saludo.